Yo he logrado hacer que esta canción le guste a tanta gente, de verdad. Es una canción tontísima, si tú quieres le llamas canción estúpida, ¿por qué no? Pero nada, señores, las canciones tontas, estas naivas, ingenuas, como se dice en inglés, tienen una magia. Y esta canción que tiene todo eso, no sé por qué, precisamente ahora mencionando la palabra magia, ejerce una magia en mí, me encanta. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Martí, como siempre. Bienvenidos a la hora que sea. Este cantante se llama Hurricane Smith. O sea, yo suelo decirle Huracancito Pérez, a nivel de broma, por aquello de que dicen que Smith es la equivalencia en inglés del apellido Pérez. Y Huracancito, nada, para tratarlo con un poco de confianza. Hurricane, Huracán se llama, él no se llama Huracán. Él se llama o se llamaba Norman Smith, murió en el año 2008. Nació en el 23. No era cantante y tampoco es cantante. Con esa voz, ¿quién puede ser cantante? Pero nada, se le ocurrió grabar esta canción allá en el año 1972, y terminó colocando la canción en... Había grabado otra canción anteriormente, y lanzó la canción y terminó la canción entrando aquí en American Top 40, entonces no fue número uno ni nada de eso. Pero a mí me encantó, y no sé, a mí esta canción me encantó cuando salió, me gusta todavía, la utilizo mucho. Hoy, por si fuese poco, no es primera vez tampoco que la escuchas acá, en otro momento aquí en la barbacoa, Pepe, esa canción ha corrido. Hoy tenemos dos versiones, esta con la que comencé ahora y más adelante tengo otra, porque con él ha pasado lo que ha pasado con algunos otros músicos, que en el momento que hacen un volumen de grandes éxitos, se producen asuntos esos que son de cortes legal y la discográfica cambió y no sé qué, dicen, no puedo usar la canción y para usarla tienes que grabarla otra vez. Y también ahora mucha gente le ha dado ahora por el hecho de que muchas de estas canciones que son grabadas o fueron grabadas en los años 70 con la tecnología actual, cantantes que viven todavía, porque se murió, bueno, y se meten en el estudio y hacen una nueva versión. Y con esta canción pasó casi la misma historia. Este señor, que originalmente era productor y era ingeniero de sonido, interesante, él fue piloto de planeadores en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial hubo planeadores que se hacía a veces, con sobre todo a la hora de los desembarcos aéreos. No había aviones para llevar tantos paracaidistas, de manera que venían, sobre todo, se utilizaba un C-47, que era la versión militar del DC-3, y el C-47 arrastraba atrás de sí, arrastraba un planeador. Y entonces venían paracaidistas en el C-47, y en el planeador también venían tropas de desembarco, o que bien se lanzaban, casi nunca, los planeadores no estaban capacitados para eso. Lo que sí es que en un momento el planeador se desprendía del cable y aterrizaba terrible, a las duras, malísimo, y desembarcaban los paracaidistas o los soldados que venían ahí. Y él fue piloto de planeadores en la Segunda Guerra Mundial, sobrevivió, terminó siendo músico y mira lo que hizo. La razón por la cual, tú sabes que aquí tenemos una norma aquí en este programa que se llama Tejer el Tema. La razón por la cual estás escuchando esta canción y después, más adelante, vas a escuchar la versión, otra versión totalmente distinta. Distinta no. Para quien no tenga un oído muy afinado, le va a parecer que la canción es igual, sin embargo, no es igual. Pero no lo son. Hemos comenzado aquí en este programa, que es el primer programa que se hace en la historia de la humanidad, no solamente en América Latina, sino el primer programa en la historia de la humanidad con espejuelos oscuros. Hoy estamos acompañados aquí, Viñoly, señores. Sigue por ahí en las aventuras de alta mar. Y en vez de tener a Viñoly, tenemos aquí pues a la bella Maite, que se encuentra con nosotros aquí ahí. Para aquellas personas que están mirando el programa a través de Televisión Martí, pueden ver a Maite. Y para aquellos también que están mirando a través de Martí Noticias, ahí tienen a Maite. Sobre ella, para quien no puede ver, hay un reloj. Y a su lado aparece Mike, el hombre de la agenda, que siempre está anotando ahí los temas que desde aquí hasta el año 2038 este programa La Barbacoa de Pepe va a abordar. Estarás diciendo, ahí, pero ¿este tipo para dónde va? Finalmente, ¿de qué se trata? Como aquí estamos en esta onda que se llama Tejer el Tema, comencé con esto de Hurricane, no se llama así, se llama Norman, se puso Hurricane de nombre. Yo lo digo a nivel de broma, le digo Huracancito Pérez. Señores, ahora hablando seriamente, estamos en la antesala de un nuevo huracán. Fíjate, no te quiero asustar. En los dos polos por los cuales transita este programa, que es Miami, aquí en Estados Unidos, donde se origina, y cualquiera de los puntos de Cuba que me estás escuchando en este momento, como siempre, buenas, hola, ¿qué tal Cuba? No, no estamos bajo amenaza ciclónica en ninguno de los dos momentos ahora. Está en este momento, aparentemente va a dejar a Cuba fuera, cruzando por el sur, por el Caribe, el pronóstico que hay, un huracán que se llama Isaac, que aparentemente tiene predilección como Viñoly marinera, y que creo, según el pronóstico, se va a mantener por todo el Caribe. Ahí no parece que no le gusta la tierra y seguirá entre lo que es la costa norte de Centroamérica y la costa sur de Cuba hasta que por ahí vaya a parar a donde vaya. Aparentemente parece que no va a tocar Cuba, parece, quiera Dios que no. Y aquí en Miami en este momento tampoco tenemos un huracán que ahora. Hemos tenido, yo no sé si en Cuba, seguramente en Cuba ha pasado tal cual. Este año aquí, por lo menos en Miami, señores, el calor ha sido terrible. Este es uno de los veranos que yo recuerdo más intensos, más calientes. La razón por la cual, en Cuba no sé, pero aquí sí, aquí hay unas lagartijonas feas, hay varias. Hay una que se llama Rainbow, que es una lagartija, es como un camaleón, pero grande, ¿sabes? Es como la especie, dispensa que diga esto, una especie de eslabón perdido entre el camaleón y el chipojo o la iguana, va por ahí. Y a mi barriada está llena de eso. Y tú sabes que a los lagartos les encanta el calor. Y cuando hay tanto calor se vuelven locos y salen y se entretienen el lagarto y la lagarta. Y lo que hace es que hacen lagartijitos. Y hay una invasión desde el año pasado de los lagartos. Esto justamente a consecuencia del calor tremendo que hemos tenido acá. Yo hace rato que no recuerdo un calor tan grande, tan intenso, como hemos tenido aquí justamente. Pues, y el año pasado también. El año pasado hubo calor en el mundo récord. Yo el año pasado en mayo me encontraba en España y llegué a España y España mide en centígrados, como Cuba, aquí se mide en Fahrenheit. Y recuerdo que había para España, para el mes de mayo, que es primavera, unas temperaturas que estaban próximas a los 40 grados, lo cual es inusual. Yo me encontraba más en el sur, que es más caliente que el norte, y el caso es que había mucho calor. Y a consecuencia, generalmente, cuando hay tanto calor, pues por supuesto que así como lo del lagarto y la lagarta, animados por el calor, se ponen a fabricar lagartijitos. El Caribe, y en este caso no es el Caribe, estamos en este momento, en esta época del año, en lo que se llaman los ciclones africanos. Aquellos que salen de la parte del Sahara, entran en el Atlántico, comienzan ahí pues a navegar por el Atlántico y llegan acá. Ahora, según vayan pasando las semanas y vayan pasando los meses, ya ahora cuando comencemos en octubre, entonces comienzan los ciclones que son de origen caribeño, que salen ahí en el Golfo de Mosquito, frente a Nicaragua, por ahí, y lo que hace es que o se van hacia el oeste o suben y atraviesan Cuba y muchos terminan acá. Hay lo que se llama en este momento un tren. Estaba mirando los servicios meteorológicos con la imagen del satélite y hay varios que están como que saliendo de África en este momento. Pero en este momento, afortunadamente, ni tú ahí en Cuba, ni yo aquí en Miami, ni Maite, y Mike, estamos a expensas de los ciclones, pero sin embargo sí, en la costa este de Estados Unidos, en lo que son las Carolinas, estamos en la antesala de que llegue un ciclón que se llama Florencia, lo cual va a ser de tomar balcones. Yo quiero en este momento, dentro de la preocupación que representa siempre la inminencia de un ciclón, tratar de suavizar un poco y bromear, si se pudiese, en torno a esto. Va a ser una tremenda batalla, porque son tres mujeres. Una Carolina y la otra, que son dos hermanas, la del norte y la del sur, yo no sé cuál va a ser peor, están esperando que llegue Florencia. Y esto va a ser tres mujeres tirándose del moño. Estuve preguntando estos días aquí en Miami con amistades que tengo de Guatemala y de Nicaragua, y parece que sí, que es una frase mundial donde quiera que sale español entre las mujeres, que cuando se pelean, frase típica de Cuba, la típica amenaza de te voy a arrastrar. Cuando una mujer se pelea con otra, sobre todo por razones pasionales. Habitualmente la frase va no por razones de salario ni por razones de joyas. Habitualmente es cuando hay un hombre, un varón de por medio en disputa. Y parece que aquí seguramente ahora una Carolina le dirá a la otra, cuando venga esta Florencia, la vamos a arrastrar. El caso, señores, es que teniendo ahora pues la inminencia de este ciclón, que quiera Dios, por lo menos la información más reciente que tenemos, en el caso de Florence, que es como se llama, es que ha bajado a categoría 2. Como tenemos una hora entera para conversar, vamos a dividir el programa en dos partes hoy. Y el programa de los ciclones, por supuesto que es un tema interesante, y ya en este momento puedes escuchar ahí, mira, eso es el sonido de Mike, que está alando, sacando de la gavetita a la gente, y va en este momento a anotar. Por supuesto que el mundo de los ciclones, Mike va a notar ahí, se puede desdoblar en una multitud de temas. Por ejemplo, unas cosas que yo quiero hacer con ustedes acá, experiencia que, por cierto, llevo años batallando por hacer, no la he logrado y sé que un día lo voy a conseguir, es estar a bordo de un avión caza huracanes. Quiero pasar por esa experiencia y sé que por mis contactos que tengo con el mundo de la aviación, posiblemente tenga la posibilidad de hacerlo. Dime loco o lo que sea, pero sí quiero hacerlo, me encantan los aviones y lo quiero hacer. De manera que, como con motivo de los ciclones, tenemos todavía la temporada ciclónica, nos queda todavía este mes de septiembre, nos queda todavía el mes de octubre, y seguramente en un momento regresaremos al tema de los ciclones. Y uno de los temas que quiero abordar contigo aquí es contarte la historia de los aviones caza huracanes, que es tan interesante. Y hay muchas cosas al asunto este de la historia de los nombres de los huracanes y todo eso. Pero hoy vamos a hacer aquí, como una de las variantes probables de la multitud de temas que puede el huracán pues desdoblar o puede desencadenar, yo quiero hacerte aquí hoy, en primer lugar, dos contrastes. Uno, en la época en que yo era niño, que fue por la tarde, cuando era niño, cómo era el asunto de los ciclones en Cuba, allá en los años 60, mis recuerdos de ciclones. Y después, que quiero, sobre todo teniendo en cuenta que estás en Cuba, que te enteres, aunque hoy día con los contactos, seguramente tú lo sabes, los contactos de viajes, de familiares, pero de todas maneras muchísimos de ustedes no saben, en contraste con Cuba, cómo se produce aquí el asunto, cómo enfrentamos los ciclones, cómo los esperamos, de manera que vamos a tener estas dos historias. Primero, en la primera parte, vamos a quedarnos en este momento en la parte anterior, lo que sería el anverso de la moneda, de cuando yo era niño en Cuba, el asunto de los ciclones. Por supuesto, la parte infantil. Hasta tanto uno no pasa, lamentablemente, por un ciclón que deje marcas en familia, o sea, que traiga grandes pérdidas, que pueden ser las dos, pérdidas materiales o pérdidas de familia, humanas, que tengamos a alguien que muera. Mientras eso no pase, los ciclones, a diferencia quizás de los terremotos y otro tipo de cataclismo natural, los ciclones siempre generan en los niños un grado de excitación y de alegría. Yo estaba toda la vida deseoso de pasar por un ciclón. Todo el mundo quiere, incluso cuando uno es niño y comienza la anticipación de que viene el ciclón, y de pronto, si salen los partes meteorológicos, que el ciclón ya no viene, que el ciclón se deshizo, que el ciclón se desvió, uno dice, ah, pero ya no viene el ciclón. Dime que no, seguramente tú pasaste por esa historia. Seguramente Maite, aunque Maite y Mike son muchísimo más jóvenes que este servidor, seguramente pasaron por esa historia de que querían ver un ciclón. Yo recuerdo exactamente, déjame ahora aquí recordar, recuerdo que allá en mi infancia, como en el año 64, una de las primeras ferias, de los libros que se hicieron en Cuba, que estos hacían en la rampa, estaban en las calles que cruzaban la rampa, en M, en N, mi mamá me llevaba allí, y se vendió un librito que yo siempre lo he comparado, siempre he dicho que ese librito que debería, acaso, yo no sé si se habrá reimpreso otra vez, pero ya que estás ahí, ojalá se les ocurra reimprimirlo, a lo mejor lo han reimpreso y yo no lo sé. De no ser así, pido y abogo y cruzo los dedos porque ocurra. Hubo un librito que a mí siempre se me ha ocurrido que sería como El Principito cubano. Yo sé que estoy exagerando, El Principito es una obra monumental, pero en Cuba se publicó un librito que lo escribió Antonio Vázquez Gallo. El librito se llamaba Nachito, y Nachito era un guajirito cubano, y era un librito que tenía una serie de, no era una novelita, era se trataba de capítulos por separado, y uno de los capítulos por separado de Nachito, hay uno que va en el río y no sé qué, ilustrado muy bonito, no recuerdo quién fue la ilustradora, eso es la época de la editora juvenil. En uno de los capítulos es el ciclón, y Nachito imaginaba, y seguramente Antonio Vázquez Gallo, o esto lo imaginó, pero yo apuesto que no, o que era el mismo, o seguramente escuchó eso de boca a un niño. Nachito pensaba que el ciclón era un hombre gordo que venía. Mira tú las cosas de los niños. El caso es que, por supuesto, yo recuerdo en la época mía de infancia, con la televisión cubana de entonces, que no había los medios que hay hoy día, incluso todavía, déjame decir, ahora cuando venga a la segunda hora, lamentablemente, la televisión cubana, que es fundadora de la televisión cubana como tal, fundadora de la televisión del continente, de las primeras, en español, de las dos primeras del continente. Después cayó en todavía la televisión cubana, sobre todo a nivel de parte meteorológico, está tan atrasada. Ahí salen los meteorólogos de Cuba parados frente a una pantalla de televisión y ya. Aquí los partes son tan sofisticados que te voy a contar. Pero yo recuerdo todavía en la época que ni siquiera esta que estoy comentando ahora, lo que había en televisión era un mapa de papel con isobaras y separado un meteorólogo con un puntero de madera, iba señalando y qué sé yo, todo muy rudimentario. Había un nivel de tardanza entre por donde iba el ciclón y el parte meteorológico que se hacía, porque entre que se redactaba y qué sé yo, yo llegué a ver eso. Y recuerdo los preparativos aquellos que había en Cuba, que en Cuba más era tan difícil, no había manera de prepararse para nada. Y por supuesto que ya en esta Cuba lamentable de los últimos 60 años, Cuba, tengo que decirlo, esta Cuba lamentable es muy buena para el zafarrancho. O sea, para cuando el ciclón viene, no sé qué, después que el ciclón está allí y después que el ciclón pasa, tú lo sabes. Esto ni siquiera hasta ni debería acaso abordarlo, porque se sabe que pasa un ciclón. Y sobre todo en la región oriental de Cuba, que es la que históricamente tiene más incidencia de ciclones, o por lo menos recientemente, los ciclones se van acumulando y la gente le pasa un ciclón por encima de la casa. Y después pasa el otro y se van acumulando, que si perdió una teja, y después perdió dos, y después perdió cuatro, y después perdió el techo, y no se puede resolver nada. Pero toda la anticipación del ciclón, para eso sí, para el zafarrancho del ciclón, ahí están los medios, está todo, pero después francamente no pasa nada. Pero yo lo que sí recuerdo es aquello de la época de cuando era niño, hasta la época del Flora, que fue un ciclón tremendo, memorable, que dejó marcado a la región oriental. Yo estaba en primer grado en esa época. Los preparativos aquellos que la gente se preparaba en mi casa, tratando de que los cristales no se rompieran, poniéndole papel, lo que se llamaba papel precinta, que era un papel adhesivo, que después, porque tú lo ponías para quitar lo que ello era, terrible. Y realmente, menos eso, y por una tranca detrás de la puerta, no había mucho más que hacer. Pero lo que sí recuerdo era la solidaridad de los vecinos. Antes del ciclón, después que venía el ciclón, si había viejitas solas o abuelitas que no tenían ayuda o que eran viudas, todo el mundo iba a cooperar con aquello. Y por supuesto, los tres o cuatro ciclones que yo pasé de niños que no pasaron a mayores, pues por supuesto aquello de la lluvia, uno sobre todo lo que quería era no ir a la escuela, que cerraban la escuela, que ojalá después, dos días después del ciclón, pues tampoco hubiese escuela. Y todo aquello es lo que pasaba. Y por supuesto, bueno, que pasar por los aprietos del ciclón, que es el asunto de que no hay corriente, y después uno sale a la calle y se encuentra toda la calle llena de árboles y todo aquello. Eso más o menos son así algunos de los recuerdos así salteados que tengo de mi época de niñez. Vamos ahora, señores, a salir con una canción de Natal Imbruglia, que se llama Hurricane, ahora saliendo aquí, para ahora contarte que va a ser muy interesante para ti, cómo aquí en Estados Unidos esperamos los ciclones, el preciclón, el ciclón y el posciclón. Esta canción que tiene lluvia y todo eso, por supuesto que es una canción que pasa por el huracán, pero a nivel de amor y manera emocional. Te dejo con Natal Imbruglia y regreso contigo para contarte cómo es la onda del ciclón aquí en Estados Unidos. Regreso contigo aquí en la barbacoa de Pepe en apenas segundos, ¿eh? I don't understand, and it came in through the back door, and I don't understand, still I don't understand. You're
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos y a continuación les ofrecemos los titulares de las principales noticias que escucharán en el noticiero de las 11. Opositores en Cuba realizaron un tuitazo en apoyo al preso político Tomás Núñez Magdariaga. Arrestan y multan a activistas del proyecto humanitario Tom Dick en Cuba. Se declara en huelga de hambre otro opositor cubano. El gobierno de Cuba reconoce que no logrará la cifra de turistas esperada para este año. Un economista echó abajo argumentos del régimen cubano sobre daños del embargo. Y el secretario general de la OEA que las repatriaciones de venezolanos es una mentira del régimen de Maduro. Trump ofrece $20 millones a México para que acelere la deportación de inmigrantes procedentes de otros países. Y hasta aquí los titulares de las principales noticias que escucharán a las 11 de la noche. Les hablo Damaso Rodríguez.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia. Con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia. Sábado.
just to walk with you along the Milky Way, to caress you through the nighttime, bring you flowers every day. Oh, babe, what would you say?
A ver, no quiero que te sientas torturado ni nada. No creo que te hayas sentido torturado. Estoy haciendo seguramente... logrando, quiero decir, el hecho de que esta canción te vaya gustando. Quizás para muchos de ustedes, como dije en la media hora previa, les parezca ambas canciones iguales. No lo son. Seguramente si eres una persona suspicaz a nivel de oído, te habrás dado cuenta que esta nueva versión de Hurricane Smith, que se llama Oh Babe, What Would You Say? Oh, amorcito, ¿qué dirías? Es como se llama la canción. Esta versión es un poco más lenta. Incluso tiene voz más aguda aquí, más aguda la voz. Pero señores, qué maravilla los planteamientos del mundo del rock and roll y el pop y todo eso. Este señor jamás habría podido imaginar siquiera que podría haberse convertido en cantante en los años 40, en la época que para cantar había que cantar y había que tener una voz agradable. Esta voz así terrible que tiene él, esas son cosas que comenzaron a pasar una vez que se desencadenó el movimiento pop y el movimiento de rock and roll. Y por eso es que Hurricane Smith logró, habiendo sido primero solamente ingeniero de sonido y después productor, déjame cantar, se dijo, y terminó grabando esta canción que a mí me encanta. Estamos aquí, señores, en la barbacoa de Pepe, en Radio Martí. Soy tu amigo Pepe Forte, con esta canción que se llama, como te cuento, Oh Babe, What Would You Say, que se traduce en algo así como, oh amorcito, ¿y tú qué dirías? Pero he comenzado con la canción por esta cañona que acabo de meter aquí, hablando de huracanes, y como él se llama Huracán Smith, pues por esa razón es que he traído la canción acá, en este programa que es el primer programa en la historia de la humanidad de radio que se hace con espejuelos oscuros. Y estábamos contando desde la media hora previa, hablando, haciendo una de las varias, de los varios abordajes que el tema de los ciclones puede tener. Y te estaba comentando parte así de mis recuerdos de infancia, y seguramente que son de los tuyos, de ciclones en Cuba. Esta historia que la única cosa que uno tenía para protegerse, y le pregunté a Maite, y me dijo que sí, que además cuesta tremendo trabajo incluso conseguir ese adhesivo que se conocían como papel precinta. Y el caso es que después que pasaba el ciclón, si pasaba o no pasaba, uno se encontraba a toda la ciudad y todas las casas que parecían las ventanas, un tic-tac-to con las cruces del papel precinta, que tiene ese color como de color papel cartucho, y que después es tan difícil de quitar porque no es como el caso del masking tape, que es reversible. Y te dije tic-tac-toe, porque es como se dice, pero en Cuba uno decía tic-tac-fo, o tic-tac-for, no sé, pero es tic-tac-toe, que es este juego que se hace con las cruces y con las X en un papel cuadriculado. El caso es que las ventanas terminaban pareciendo eso, pasasen los pasajes del ciclón, porque era la única manera que tenía uno de proteger las ventanas. Y es lo que pasaba, y por ahí va. Pero ahora, señores, que con el asunto este de la inminencia del ciclón Florence, déjame contarte cómo es el asunto de los ciclones aquí en Estados Unidos. En primer lugar, gracias hoy día a la magia de la tecnología a través de satélites y todo eso, y además también la magia de la tecnología de los medios, especialmente de la televisión. En una época, la cobertura en Cuba también y donde quiera el trópico, en Cuba en el pasado y aquí también en Estados Unidos, increíble, aún habiendo televisión todavía en los años 60, la cobertura, esencialmente la cobertura de ciclones era de corte radial. Primero venía el parte meteorológico, este que se hacía de manera oral, verbal, a través de la radio, y la televisión se hacía eco. Ya había satélites en los años 60, pero el desarrollo de los satélites, incluso los satélites de aplicación meteorológica, porque satélites hay de muchos tipos, de los militares hasta los satélites de comunicación. Los meteorológicos, que realmente son los estacionarios, que están en una órbita que coincide con la de la Tierra, de manera que están sobre un punto fijo, en este caso de interés nuestro, sobre el Atlántico y sobre el Caribe, y por eso es que lo podemos ver. Pero este asunto, después que la televisión, los satélites, asociados al satélite, el desarrollo del satélite meteorológico, asociado al desarrollo del satélite de televisión y el desarrollo per se de la televisión, hoy día uno comienza aquí en Estados Unidos, en Cuba yo sé que la televisión ha mejorado un poco todo eso, pero no hay manera ninguna, sobre todo comparado con el hecho de que tecnológicamente hablando, la gran televisión del mundo, Estados Unidos ya no es, que es un tema que incluso quiero un día contigo abordar acá, Estados Unidos ya no es la potencia aquella absoluta que fue hasta los años 60. Aquellas cosas de las cuales tú decías, Estados Unidos, esto nada más quien lo hace es Estados Unidos. Por ejemplo, comenzando con la carrera espacial, la única nación que fue capaz de ir a la Luna fue Estados Unidos, con vuelos tripulados me refiero. El mundo ha venido cambiando mucho y ya esas cosas que son de primero de primogenitura y otras cosas que son a nivel de cosa única, que uno decía, Estados Unidos fue el primero o Estados Unidos es el único que es capaz de hacer esto, ya no es así. Ya incluso hay otras primogenituras que ya no están en Estados Unidos y a nivel de desarrollo tecnológico ya hay muchas cosas que el mundo está tan parejo con Estados Unidos, cosa que no era una cosa típica en el pasado. Sin embargo, hoy día ya no es de esta manera. Sin embargo, a pesar de ese panorama, debemos decir así, de ecualización, de desarrollo tecnológico parejo en casi todo el mundo, de todas maneras, el punto que voy, es que todavía la televisión americana a nivel tecnológico, no me refiero a programación, por ejemplo, ustedes lo saben, pues llegan las cosas allá y a Cuba y todo eso, la televisión española a niveles dramáticos es increíble, pero todavía a nivel de tecnología, este servidor que tiene la posibilidad que, una por razones de trabajo y otra porque se lo ha procurado, ha estado en algunos lugares. Una de las primeras cosas que yo hago cuando llego a un país es monitorear la televisión y te cuento, no, ¿qué va? No hay manera. Y he visto televisiones en lugares tan... Yo estaba, por ejemplo, en Birmania, como te he contado, o he estado en China, o en la India, en toda Europa, y en España, Inglaterra y todo eso, la inglesa es la que se aproxima un poco más, ¿qué va? No hay. A nivel de tecnología, a nivel de expresión, a nivel de comunicación, a nivel de proyección, no hay televisión como la americana. Y ese desarrollo tecnológico, entonces, por tanto, a diferencia, como te cuento, el caso de Cuba, los partes meteorológicos de Estados Unidos, no ahora, hace rato, el canal de televisión más pobrecito, más limitado que te encuentras en Estados Unidos, el parte meteorológico de la televisión de ese canal, es francamente espectacular. Si te vas incluso al asunto de los canales dedicados, que hay uno y ahora hay otro, que te voy a contar eso ahora, de los canales dedicados a lo que es meteorología, es espectacular, y eso es lo que te estaba diciendo, que gracias a todo eso, hoy día, desde que el ciclón está, podríamos decir, no sé si este término te significará algo, a nivel fetal, que está allá en África, que es simplemente un aguacerito pegado ahí a lo que es la parte del Sahara, en lo que es la costa occidental africana, ahí, a nivel fetal, ya estamos siguiendo el ciclón, y tú lo ves que entonces como que el ciclón está como que en incubadora, el ciclón crece, llega haciendo un paralelo con el bebé, llega a los 9 meses, nace allá en la costa oeste africana, dice, empieza a remontar con un barco el Atlántico, empieza a cruzar el Atlántico desde allá hasta que llega aquí o no llega, estás siguiendo el ciclón paso a paso como si fuese un embarazo. De manera que gracias a esa tecnología podemos ver estas cosas. Aún como te estaba contando, el canal de televisión, el reporte, el noticiero más simple del canal menos dotado en Estados Unidos, el parte meteorológico es espectacular. Ahora bien, hablando justamente de canales de televisión, Estados Unidos tiene uno, que es el que la base está en Atlanta, en Georgia, un estado vecino, colindante al norte de la Florida. Ahí se encuentra lo que se llama el Weather Channel, que es el canal del tiempo americano. Espectacular, toda la tecnología del mundo está ahí. Ahora, en este momento, hay un nuevo canal que se llama AccuWeather. Y hoy, anoche fue que lo vi, curiosamente anoche, nunca había visto, esto es nuevo. Esto que te estoy diciendo, esto es información para ti última hora. Ayer parece, no lo sé, esta parte no lo sé. O sea, desde el punto de vista legal, no sé cómo habrá, si serán aparentemente o son de la misma compañía, no lo sé. Esta es la parte que no sé. Pero, ¿cómo pudieron resolver esto legalmente o a nivel de televisión, desde el punto de vista de protocolo, de papeleo? El asunto que voy es el siguiente. Anoche, por primera vez, esto es información para ser para ti primera hora, y seguramente incluso aquí, comentando aquí en televisión, Radio Televisión Martí, que quizás, no sé, alguna de mis colegas aquí no lo sepa. Anoche por primera vez vi que estaba en el mismo canal compartiendo en el televisor en 2 cuadros, uno al lado del otro, el Weather Channel y el AccuWeather, los 2 a la vez. De manera que tú con el remoto del televisor, tocando el selector, le dabas audio a uno al otro, porque si no hay conflicto, tú puedes ver los 2 a la vez, pero escuchar los 2 a la vez no. Esto es nuevo. Esto seguramente no, apuesto que es la primera vez que estás escuchando esto tú en Cuba, porque es primera vez que incluso personalmente a nivel televidente yo veo una cosa de esta manera. Entonces, ¿qué pasa? Por supuesto que el Weather Channel, que ahora cuando viene el Weather Channel, por supuesto que se ocupa de todo fenómeno meteorológico. O sea, hay un, como pasa, por ejemplo, en Estados Unidos en esta época de calor, que ocurren los fuegos forestales, que ocurren tanto en el centro del país como, lamentablemente, un estado tan bello como California, y que las barreras enteras desaparecen, especialmente en barreras que son muy caras y de barreras de gente rica, y las casas quedan pues arrasadas totalmente. Naturalmente que el evento climatológico que está en ese momento, vamos a decir, de moda, entre comillas, es el que, por supuesto, le da prioridad el Weather Channel. Sea un volcán, sea un terremoto, ahora en este momento el plato fuerte que tiene sobre el mantel el Weather Channel, por supuesto que es el ciclón, y naturalmente el Weather Channel, que es nacional, de cobertura nacional, tiene su equipo de meteorólogos, tiene su equipo, o sea, es interesante, Weather Channel, todas las personalidades que vienen frente a la cámara, que sepa yo, son meteorólogos. En los canales de televisión aquí en Estados Unidos, la persona que hace parte de meteorología generalmente son meteorólogos, pero a veces no. A veces es una persona que se prepara, que no es meteoróloga, una persona de medios, y hace el reporte del tiempo parado frente a la cámara. Eso ocurre también y es perfectamente legal y ocurre. Pero por supuesto que generalmente se prioriza a las personas que son meteorólogos. En el caso del Weather Channel, los meteorólogos todos son los que vienen frente a la cámara y de ellos despachan. En este momento, en el área por el cual va a entrar este ciclón, el Florence, que va a entrar, según pronóstico, de manera inminente, en lo que son las dos Carolinas, en esa área, allí tienen en este momento ya, tienen su equipo que son meteorólogos que están en vivo, que están allá, y están todos bien vestidos con la ropa oficial del canal. Realmente tienen ropa y están preparados para todo. ¿Te acuerdas lo que le decían en Cuba, chubasqueros? Las capas, todas las gorras, todos tienen el logo del canal y están ahí con las cámaras preparados haciendo el reporte antes que llegue el ciclón. Siguen reportando en vivo durante cuando el ciclón está en curso, y una vez que el ciclón termina y pasa a otro sitio, y le siguen dando seguimiento. Si el ciclón, por ejemplo, como pasa aquí en la Florida, que el ciclón atraviesa el estado, el ciclón se debilita, si es un ciclón muy fuerte cambia de categoría, pero una vez que, por ejemplo, si es un ciclón de curso este-oeste y entra en el Golfo, se le sigue dando pues seguimiento al ciclón durante la trayectoria en el Golfo, y si entra, digamos, por Texas o entra por Luisiana, pues ahí están otra vez, de la misma manera que pasó aquí antes que llegara en la Florida. Allí tienen entonces camarógrafos y tienen el equipo que está reportando el ciclón, de manera que la cobertura es total y constante. Y por supuesto también localmente, por ejemplo aquí, el ciclón no viene para acá, sin embargo el Weather Channel está por supuesto que plantado allí. Ahora tú pones cualquiera de los canales de televisión aquí en Estados Unidos, aquí en Miami, de la diversidad tremenda de canales, y esos canales todos, aunque no tenemos el ciclón encima de nosotros ni viene para acá, cuando viene el parte meteorológico, que hacen el parte meteorológico local de cada ciudad, pues por supuesto que tiene una parte, porque el plato fuerte a nivel de noticias de tiempo es el ciclón, y entonces te estás enterando, porque además es un país grande y se supone que por razones de necesidad de información, aquí seguramente, por poner el caso privado en particular de Florida, aquí gente que tiene familiares ahí, y por tanto todo el mundo le interesa saber. De manera que la cobertura es total. Ahora, eso es a nivel de cobertura. La tecnología de cómo te van presentando, yo acabo de verme ahora aquí, justamente aquí monitoreando, en el Weather Channel, me acabo de ver aquí ahora, y estaban explicando lo que va a ser las inundaciones y cómo va la altura del mar, y la penetración del mar va a ocurrir allí. Y acaban de poner esas cosas así que son espectaculares a nivel de parte, a través del electrónico día, hicieron una representación en que estaba el anchor, o sea, la persona que estaba narrando lo que va a ocurrir, hicieron una representación gráfica, increíble, casi diría que parecía un holograma, que se veía detrás de él cómo el mar iba subiendo, o sea, están ya anticipando para que tú veas la diferencia de la altura del mar en este momento como se encuentra allí, y finalmente qué es lo que va a pasar, que tú dices, wow, qué tecnología. porque además así es como se va a ver y son capaces de anticipar y son capaces de reproducir lo que no ha pasado todavía tecnológicamente a nivel de visión, de visualidad, cómo va a ser. Naturalmente, por otro lado también, las gráficas son espectaculares. Las tomas del satélite que son en colores, tanto las que son directamente, que vienen directamente del satélite, que son fotográficas, como aquellas que son interpretaciones gráficas de la imagen del satélite con todo color, perfectamente definidas, con la trayectoria. Los modelos de computadoras, que hoy día, francamente, hay varios modelos, incluso hay uno europeo que aquí se cita y se consulta, y tú ves las trayectorias con las líneas, y realmente la otra cosa es esa. Hay gente todavía que a veces se ríe y dice que no sé qué, que sea inexactitud. Realmente, para hablar con franqueza, no. Aparte que los meteorólogos están bien capacitados, los programas de computadora son bastante precisos, señores. Y en los últimos tiempos el nivel de pronóstico es bien accurate, o sea, bien preciso, que como te dice que va a entrar el ciclón y todo eso, y mientras más inminente es el ciclón, por supuesto que a la larga tú dices, wow, sí, terminó ocurriendo exactamente todo lo que el pronóstico estuvo pronosticando y va pasando de esa manera. Ahora, llega el momento, que es la parte que quiero que sepas, llega el momento que llega a empalagarte, llega el momento de la repugnancia porque es el ciclón, o sea, son tres estadios, es el preciclón, el ciclón y el postciclón. Las tres cosas están constantemente ahí a nivel de información, que llega el momento en que se produce una especie de saturación en ti, pero es necesaria. Si tú tienes la opción como televidente, porque es lo que te digo, se ha vuelto por razones de que es un fenómeno muy visual, el fenómeno este de la cobertura de ciclón paulatinamente a lo largo de décadas ha dejado de ser, por supuesto que hay cobertura radial, pero ha dejado de ser, casi nadie sintoniza radio localmente en Estados Unidos para saber qué pasa con el ciclón. Todo el mundo lo que va es directamente pues a la televisión, y hoy día también gracias que en Cuba lamentablemente fuera tan atrasada Cuba, gracias a una tiranía, el asunto este del acceso a internet, que aquí es común, el teléfono y todo, tú ves ahí, por ejemplo, yo tengo mi teléfono constantemente, yo tengo conectado con el World Channel, yo lo decidí, una aplicación, de manera que aquí me sale un tonito incluso que yo cogí que hace zoom y me suena, y me sale aquí que me dice con una precisión increíble en mi teléfono celular, me dice así, con minutos de antelación, me dice, un ejemplo, son, digamos, las 10 de la mañana, un ejemplo, y me dice, a las 10 y 17 minutos va a comenzar a llover en su área. Entonces te describe si va a ser intensa, si va a ser mediana, y va a pasar en ese periodo de tiempo. Eso lo tengo yo en mi celular, pero además, como lo tengo conectado exactamente con el World Channel, con el canal del tiempo, yo que viajo tanto, donde quiera, no sé si se podrá ver aquí, pero yo lo tengo en las aplicaciones del teléfono, una de ellas está destinada para eso y la tengo ahí. A mí me interesa lo del asunto del tiempo, porque además con el asunto de los viajes tengo que estar al tanto de lo que va pasando, pero en cuanto yo aterrizo en el lugar que voy, sobre todo por los eventos de autos, eso se transforma y se convierte entonces en información local para mí donde yo estoy y sé si va a llover o no va a llover. Así que esto es otro medio también ahora, no solamente el asunto de la televisión, sino también el asunto de a través de online, a través de la actividad en internet, tú sabes exactamente qué va pasando. Ahora bien, cuando se comienza a anunciar el ciclón, ahí entonces que se produce esta aproximación que tengo aquí contigo hoy de este tema, de los varios abordajes que el mundo de los ciclones permite, voy a hacer contigo acá, este de medios informativos en otro momento, te quiero contar lo que yo llamo la capilla ardiente. Cuando el ciclón va a venir acá, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo preparamos las casas? El asunto de lo que llevamos a la casa, y por supuesto que como siempre ocurre, está el abandonado, el que no hace nada, está el finalista, yo casi califico como el finalista, ese que va a buscar el agua y las baterías, que ha ido a eso en otro momento, en los diversos, repito, abordajes que podemos hacer contigo de cómo funcionan los ciclones en Estados Unidos, pues tienes esto de cómo uno prepara las vituallas para poder enfrentar el ciclón, y hay dos cosas que son capitales. Aquí la comida, como este país de la comida, bueno, no va por ahí. Pero lo que sí enseguida la gente cae en coma es el asunto del agua y el asunto de las baterías. Y si tú eres un finalista como yo, cuando vas al mercado ya se acabaron. Después enseguida aparecen, pero pasa eso. Nada, este ha sido uno de los varios abordajes que vamos a hacer durante la temporada ciclónica. Nos queda un mes todavía. Vamos a salir otra vez ahora aquí, ahora, con esta pieza de The Doors, que a mí me encanta, que se llama Riders of a Storm. Ese fue Viñoly. No, esto lo cantó ahora Gilberto, me mandó la grabación. Está escuchando el programa ahora. Esta canción de The Doors, que comienza con una lluvia. Yo no sé a qué hora tú estás escuchando el programa, pero porque sé que tú puedes repetirlo y todo eso, pero esta canción tiene una intimidad de noche, de después de las 10 de la noche. Esta pieza de que va por la tormenta, o sea, Viajeros de la Tormenta, de The Doors, que me parece ideal para el tema que hemos tenido aquí hoy. Recuerda, haremos próximamente otros diversos abordajes de los ciclones que son muy interesantes. La próxima vez vamos a hacer eso de cómo enfrentamos acá el preciclón. Gracias y quédate con esta canción, Riders of a Storm. Bye bye.
Riders on the storm, riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
la temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.